Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Bueno, quiero agradecer a Jesús Vázquez, a María Casado, a Toñi Moreno, a Eva González y a Roberto Leal que hayan querido compartir Noche con nosotros. Y ahora que ya sabemos qué está pasando en España y en el mundo, es un buen momento para hacer memoria. El primer asunto tiene que ver con una de las rivalidades futbolísticas más conocidas en el mundo, las que hay entre el River, Oíche y el Boca.
Todo River está defendiendo, con De la Cruz en la barrera, tapando el palo izquierdo de Armani. Desde muy lejos, el centro viene de McAllister, el cabezazo.
Hay 2 años de diferencia entre la inauguración de los dos campos que concentran a 2 de las aficiones argentinas más enfrentadas. El primero fue el Estadio Monumental del River Plate, aunque Pedro González, ese no es su nombre oficial, ¿verdad?
Así es, se llama Estadio Antonio Vespucho Liberti. Está en el barrio porteño de Belgrano, de Buenos Aires, y fue inaugurado el 26 de mayo de 1938 por el presidente de entonces, Antonio Vespucho Liberti, por eso su nombre. Se construyó en un tiempo récord de 2 años sobre terrenos ganados al Río de la Plata en su desembocadura, y el día de la inauguración acogió a cerca de 68.000 espectadores que presenciaron un partido entre el River y el Peñarol de Uruguay. Es el estadio con mayor capacidad de Argentina y uno de los más grandes de América.
Bueno, fíjate que justo 2 años después se inauguraba el estadio de su eterno rival. Era el 25 de mayo de 1940, se abrían las puertas de la Bombonera, no de la Rosaleda en Málaga, que también es la Bombonera, sino la Bombonera del Boca Junior, que curiosamente, querido Andrés García, tampoco es su nombre oficial.
Así es, querido Arjona, su nombre era Estadio Camilo Cichero, pero desde el año 2000 se cambió por el de Alberto José Armando, en honor a un presidente que estuvo casi 25 años al frente del club. El estadio está declarado de interés deportivo, turístico y cultural de la ciudad de Buenos Aires y se ubica en el barrio de La Boca. Tiene capacidad para 54.000 espectadores y lo más curioso es que sus gradas forman un rombo, creando una sensación compacta que todos los grandes jugadores que por allí han pasado, describen como algo tan singular que aseguran que la Bombonera no tiembla, late. En 2015 fue distinguido como el mejor estadio de fútbol del mundo por la prestigiosa revista inglesa 442, superando en la elección a estadios como el Bernabéu, el Camp Nou, Wembley, el Estadio Azteca, el Giuseppe Meazza, Maracaná y Old Trafford, entre otros.
Bueno, sin duda, la Bombonera y el Monumental son 2 estadios de otra galaxia. Hablando de galaxias.
Almirante, nuestras naves han avistado al Halcón Milenario, milord. Pero ha entrado en un campo de asteroides y no podemos avistar.
Esos asteroides no me importan, almirante. Quiero esa nave sin excusas.
El 25 de mayo de 1977 se estrenó La Guerra de las Galaxias, la primera película de una saga que se ha convertido en un auténtico fenómeno popular y de masas.
George Lucas tuvo la idea a principios de los 70 y aunque tuvo numerosas dificultades durante la producción, al final la Fox se encargó de su distribución y tuvo tanto éxito que encargaron a Lucas que completara la denominada trilogía original, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi.
El Retorno del Jedi, una sea las nuevas y espectaculares aventuras de Luke Skywalker, Han Solo, la princesa Leia y Darth Vader.
Bueno, esta última se estrenó el 25 de mayo de 1983, justo 6 años después de la primera de la saga. Y la última coincidencia ocurrió, Mónica García, el 25 de mayo de 2018.
Sí, ese día se estrena Han Solo, una historia de Star Wars que se centra exclusivamente en el personaje que encarnaba tradicionalmente Harrison Ford y que se sitúa unos años antes de que conociera a Chewbacca y a Luke Skywalker. Esta película llegaba a los cines justo 41 años después de La Guerra de las Galaxias.
¿Desde cuándo sabes pilotar? ¿Tienes 190 años? ¿Te conservas bien?
Te quiero hablar ahora de un nombre, Giovanni Salvatore Augusto Falcone. Seguramente no te suene el nombre, pero ¿y si te digo que es el juez Falcone? Entonces probablemente lo hayas oído antes. Fue un juez italiano que se marcó un objetivo: acabar con la Cosa Nostra, la mafia siciliana. Y aquello le costó la vida.
Juez Falcone, usted no... La vida no es eterna. Con hijos es más bonita.
Me gustan los niños. Esperemos a la sentencia y ya se verá. La guerra no ha acabado. Acaba de empezar. Los jefes que tiran de los hilos están en Roma. Allí debemos llegar, a ser posible, sin que nos maten. La mafia no es invencible, es un hecho humano. Tuvo un principio y tendrá un final.
Desde el siglo XIX, las redes de la Cosa Nostra se habían extendido como una mancha de aceite. Estaban en cada ciudad, en cada barrio de Sicilia. Y este juez, siciliano, no estaba dispuesto a permitirlo. Por eso puso en marcha un macrojuicio para sentar en el banquillo a más de 700 mafiosos que descabezó la Cosa Nostra. Aquella fue su sentencia de muerte, que firmó el líder de la mafia siciliana, Toto Riina, a finales de mayo de 1992.
Estaba todo milimétricamente planeado. Tras pasar fuera un fin de semana de descanso, al llegar al aeropuerto de Palermo, el juez se puso al volante de su coche. Uno de los hombres de confianza de Riina vigilaba desde una colina y justo cuando el Fiat Croma de Falcone estaba llegando a un desvío, pulsó el detonador que hizo estallar 400 kilos de TNT que había ocultado bajo la vía. El coche saltó por los aires y los cuerpos del juez y de su esposa salieron despedidos. Acabaron a varios metros de distancia. También murieron tres escoltas.
La sociedad italiana quedó sobrecogida por la noticia del asesinato del juez Giovanni Falcone y quiso agradecerle los servicios prestados acompañándole en su último adiós, del que hoy se cumplen 28 años.
Sí, porque el funeral del juez se celebró el 25 de mayo de 1992 y fue multitudinario. Miles de personas asistieron a la misa que se celebró en la Catedral de Palermo. Abarrotaron el interior del templo y los alrededores. Hoy, por cierto, el aeropuerto de la ciudad siciliana lleva los nombres del juez Falcone y del juez Borsellino, su adjunto, asesinado también menos de dos meses después.
Nos situamos ahora en plena Segunda Guerra Mundial, en Francia, en una ciudad portuaria del norte de Francia. Comienza la batalla de Dunkerque el 26 de mayo de 1940. Se cumplen esta semana 80 años de un enfrentamiento entre aliados y nazis que se ha llevado incluso al cine.
¿Qué tal el perímetro?
Cada día más reducido. Pero entre nuestra retaguardia y los franceses mantenemos posiciones. Y los tanques enemigos se han detenido.
¿Y eso?
¿Para qué arriesgarlos si nos pueden eliminar desde el aire sin inmutarse?
¿Cuánto espera Londres que aguantemos antes de capitular?
¿Capitular? Esto no va a acabar aquí. Tenemos que recuperar a nuestro ejército. Después será Gran Bretaña y luego el resto del mundo.
¿Y por qué fue tan importante aquella batalla desarrollada en la ciudad de Dunkerque? Nos lo cuenta el escritor y divulgador histórico José Luis Hernández.
Simbolizó la derrota de los aliados frente a los ejércitos alemanes, aunque posteriormente los británicos fueron muy hábiles y supieron vender a su propia opinión pública lo que había sido una auténtica derrota en una victoria. La evacuación de Dunkerque fue vendida al pueblo británico como un gran logro, como una auténtica victoria sobre los ejércitos alemanes.
El historiador asegura que lo que sucedió en Dunkerque debe considerarse no como una batalla, sino como una gran evacuación que marcó un hito en la Segunda Guerra Mundial.
Marcó el poderío militar alemán, que derrotó, pues hay que recordar que Francia en aquel entonces tenía pues uno de los ejércitos más poderosos del mundo, y lo que vino a significar pues fue la derrota absoluta del ejército francés y un duro varapalo para las fuerzas británicas. Y sí que marcó un antes y un después, porque, como decía al principio, los británicos, Winston Churchill supo vender lo que fue una derrota pues en una auténtica victoria al conseguir evacuar pues a más de 300.000 hombres de regreso a Gran Bretaña y que, bueno, el ejército británico no sufriera un duro golpe.
¿Alguna vez te has preguntado por qué la bandera de Europa es azul con estrellas amarillas? Hoy ha llegado el momento de que te lo expliquemos. Escucha.
El motivo de la explicación es que mañana se cumplen 34 años desde que la Unión Europea adoptara esta bandera. Fue diseñada en 1955 por Arsène Haitz, un pintor de Estrasburgo, y fue aprobada el 8 de diciembre de ese mismo año por el Consejo de Europa, que animó a otras instituciones europeas a adoptar esa misma bandera.
El Parlamento Europeo la aceptó en 1983. Finalmente, en el 85, la bandera fue adoptada por los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea como emblema oficial de las comunidades autoridades europeas y todas las instituciones europeas la utilizan desde el 26 de mayo de 1986.
Ya sabemos su historia. Vamos a saber ahora qué significa, cuál es su simbología.
Mira, te diré que el fondo azul evoca al cielo. Y las estrellas doradas forman un círculo, que es el signo de la unión de los pueblos de Europa. Las estrellas son invariablemente 12, porque son símbolo de perfección y de unidad. Y como singularidad te contaré, Adolfo, que cada estrella siempre tiene una de sus 5 puntas dirigida hacia arriba y su disposición se corresponde con la de las horas en la esfera de un reloj.
El 26 de mayo de 2013 no fue un día más para la afición del Athletic de Bilbao, ni muchísimo menos, porque aquel día, del que mañana, por cierto, se cumplen 7 años, el antiguo Estadio San Mamés acogió su último partido oficial antes de ser reducido a escombros.
Aquel 26 de mayo, los alrededores de la catedral, como siempre conocimos al estadio, eran un hervidero. El ambiente que se respiraba era especial. A las 8 de la tarde daba inicio el encuentro entre el Athletic y el Levante. Jornada de Liga número 37, último partido oficial en San Mamés. Quizás los nervios jugaron una mala pasada a la plantilla porque en aquella despedida cayeron derrotados.
Y seguro que muchos hinchas no han olvidado aquel doloroso 0-1, el gol que marcó el centrocampista del Levante, Juanlu Gómez, en el minuto 91 del partido. Pero la verdad es que la derrota acabó siendo lo de menos. Lo demás era la despedida. Cuando el árbitro pitó el final, las 40.000 almas que abarrotaba la catedral aplaudieron con fuerza durante 100 segundos. Y eso no fue casual. Un segundo de aplauso por cada año de historia del estadio. Hoy el Atleti, por cierto, juega en el nuevo San Mamés.
Vamos a situarnos ahora en la ciudad alemana de Düsseldorf para contarte la escalofriante historia de Peter Kurtem, un asesino en serie que sembró el terror a principios del siglo XX. Aquella madrugada del 13 de mayo de 1913, la casa estaba en completo silencio. Sus ocupantes dormían tranquilos, sin ser conscientes de lo que iba a ocurrir. Mientras tanto, un ladrón se introducía a través de una ventana entreabierta. El desconocido comenzó a recorrer la casa buscando objetos de valor, pero su vista quedó clavada en la imagen de una niña tumbada sobre la cama. Con sigilo, se acercó a la chiquilla. Demostrando una gran agilidad, tapó su boca con una mano, mientras con la otra la degollaba con el cuchillo que llevaba en el bolsillo. La pequeña Kristin, de 8 años, se desangró. El asesino, a su vez, se acercó al cuello abierto y bebió con auténtica agonía la sangre que manaba. Peter Kurtem, conocido popularmente como el vampiro de Düsseldorf, agredió, violó y asesinó a decenas de personas, principalmente mujeres y niñas, aunque solo pudieron demostrarse 13 homicidios. Una vez arrestado y juzgado, fue condenado a la guillotina el 2 de julio de 1931. Antes de que su cabeza fuera separada del cuerpo por el golpe de la afilada hoja, Peter Kurtem confesó que se enfrentaba a ese momento con ilusión, ya que deseaba escuchar el torrente de su propia sangre al partirse en dos su cuello. Su cabeza, disecada, se custodia en la actualidad en el Museo Ripley's, en el estado norteamericano de Wisconsin. Mañana se cumplen 137 años del nacimiento de este loco, de Peter Kurtem. Cuentan que quedó marcado por un padre violento que agredía a su esposa y abusaba de su hija. Los investigadores barajan la posibilidad de que, siendo un niño, asesinara a dos compañeros de la escuela, aunque no se pudo probar. Ya de adulto cometió robos y violaciones, que lo condujeron a pasar varias temporadas en prisión. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Conocidos los antecedentes, vamos al expediente criminal. ¿Cuándo comete su primer asesinato este tipo Peter Curtin?
Ese primer asesinato se produjo el 13 de mayo de 1913. Esa noche se introdujo con el deseo de robar en la vivienda de la familia Kleinde. Los padres estaban dormidos y en realidad Peter podría haber realizado el atraco sin mayor problema. Pero de pronto se topó con el cuerpo dormido de una niña de 8 años, la pequeña Christine.
Contábamos antes que la degolló, que bebió su sangre. ¿Se olvidó de que a la casa había entrado a robar?
Sí, él se olvidó por completo del robo, empieza a acercarse sigiloso a la cama de la niña y mientras con una mano le tapaba la boca para evitar que gritase, con la otra usó un cuchillo que llevaba en el bolsillo y le cortó la garganta de un tajo. Antes de que Christine se desangrara por completo, Peter se inclinó y comenzó a beber la sangre. Una vez finalizado aquel acto tan sádico, limpió sus manos en un pañuelo que llevaba en un bolsillo y que tenía grabadas sus iniciales. Y luego el pañuelo lo tiró al suelo y se marchó. Pues lo macabro del asunto, Adolfo, es que las autoridades creyeron que el autor de la matanza había sido el propio padre de la niña muerta, ya que sus iniciales eran también una P y una K, pero finalmente fue absuelto por falta de pruebas en su contra.
En el año 1921, Peter Curtin se mudó a la localidad de Altenburg, donde se casó con una prostituta que acababa de salir en prisión. Por cierto, esta mujer estuvo en prisión unos años por haber disparado a su anterior pareja. Apenas vivieron juntos muy poco tiempo y después, en 1925, nuestro protagonista vuelve a Düsseldorf. Parece, José Manuel, que a partir de ahí su sed de matar aumentó por momentos, ¿no?
Sí, de hecho es a partir de ese instante que Peter fue conocido por ese apodo tan popular del vampiro de Düsseldorf. La primera víctima fue una señora a la que asaltó en plena calle el 3 de febrero. Le clavó unas tijeras en el cuello y comenzó a beber la sangre hasta que el criminal escucha unos pasos y sale corriendo, lo que provocó por suerte que la mujer sobreviviera. Solo 10 días después asesinó a un mecánico que andaba borracho por la calle. A este hombre le asestó una docena de puñaladas en el cuello y en el rostro, y mientras el hombre fallecía desangrado, Peter bebió de las heridas.
Un par de semanas más tarde, los agentes encontraron al cuerpo desangrado de una mujer llamada Rosa Oliger. El cadáver estaba oculto en el interior de un edificio en construcción y presentaba quemaduras y numerosas cuchilladas. No se encontró mucha sangre en la zona, por lo que la policía llegó a barajar la posibilidad de que el asesino se la hubiera bebido. Frías, ¿es cierto que al ver que los agentes no daban con su paradero, Peter se desató por completo durante aquellos días del año 1925?
Sí, eso además queda claro con decir que en un solo día, hablamos del 29 de agosto de 1925, estranguló y mató a tres muchachas, asesinó a dos niños y apuñaló a tres personas que no llegaron a morir por suerte. Pero el desequilibrio mental de Peter Curtin le llevó al extremo de regresar a un paraje en el que había enterrado a una de sus víctimas, a María Hamm, para desenterrarla y abusar de un cadáver que ya estaba en estado de descomposición. Por suerte, la siguiente víctima a la que violó y apuñaló logró escapar y dar a las autoridades una descripción bastante completa del agresor. Aquello era importante para un intento de busca y captura. Aún así, los agentes creían que aquella oleada de agresiones no podía ser fruto de una sola persona y quizá por ello los investigadores se dispersaron demasiado.
Sí, no tengo la menor duda de que cumplirá usted con su deber. Sé muy bien que sus agentes no descansan, señor jefe de policía, pero lo que yo quiero son soluciones. ¡Quiero soluciones!
Señor ministro, humanamente no es posible hacer más de lo que se está haciendo.
A principios de noviembre de 1925, y tras asesinar y beber la sangre de la niña Gertrude Albermann, de 5 años, Peter Curtin buscó su minuto de gloria, enviando a un diario local la dirección exacta en la que se encontraba el cadáver. Los forenses determinaron que el cuerpo había sido estrangulado y que le habían asestado 40 puñaladas.
El comprensible terror va cada vez en aumento, ya que los esfuerzos de la brigada criminal para descubrir la identidad del asesino han resultado hasta ahora infructuosos. La policía en este caso ha de emprender una acción contra un ser que hasta ahora no ha dejado tras él ni la menor huella. ¿Quién es el asesino? ¿Qué aspecto tiene? ¿Dónde se esconde? Nadie le conoce y sin embargo se encuentra entre nosotros. Cualquier persona que se siente a nuestro lado puede ser el criminal.
Escuchando estos audios debo entender que en Düsseldorf se debía vivir un estado de pánico. ¿En qué momento se estrecha el cerco en torno a Peter Kurten?
Efectivamente, por aquel entonces se vivía mucho miedo. Hay que tener en cuenta que eran muchas las personas, sobre todo mujeres y niñas, que habían desaparecido o que habían aparecido muertas. Y fue en ese momento, en mayo de 1930, cuando Peter cometió el error que le llevaría a su detención. El asesino convenció a una muchacha, a María Butries, para que lo acompañara a su casa con la excusa de darle de comer y ofrecerle indicaciones para llegar a un albergue que la chiquilla andaba buscando. Aquella era la primera vez que Peter llevaba una víctima a casa y necesitaba ser muy cauteloso. Pero cuando hizo el intento de estrangularla, la joven, que parece que tenía bastante fuerza y bastante agilidad, logra quitárselo de encima y logra huir, dando a la policía la ubicación exacta de esa vivienda. Y fue de ese modo que Peter fue detenido a finales de mayo de 1930.
Es un buen momento para parar en el despacho del criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad, querido Enrique Vega. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Y qué nos puedes contar sobre el desarrollo de las investigaciones?
Pues mira, Adolfo, Peter Kurten creció en una familia extremadamente pobre de 13 hermanos, confinado en un apartamento pequeño donde el padre agredía a su madre y violaba a sus hermanas con asiduidad. Esto lo hizo marcharse de casa con 8 años, junto a un vecino perrero, donde desarrollaría inclinación por el bestialismo y la tortura a los animales. A los 9 años, ahogó, según admitiría más tarde, a 2 amigos bañándose en el río. Nunca fue procesado por ello. Se le catalogó de accidente infantil. A partir de ahí, debido a pequeños delitos, fue pasando habitualmente por la cárcel donde desarrolló, en los confinamientos, su depravación. El mayor periodo lo cumplió después de desertar del ejército en plena Primera Guerra Mundial. En mayo de 1930, tal como hemos contado, Kurten cometió el error que le acabaría condenando. Agredió sexualmente a su víctima, pero la dejó con vida después de llegar al orgasmo. Ella acudió a la policía y poco después aparecía el retrato robot. La policía recibiría hasta 900.000 nombres posibles debido a la gran recompensa que ofreció. Kurten se sintió acorralado y ofreció a su esposa la posibilidad de delatarle con la intención de que recibiera la recompensa. Ella preparó un encuentro de su marido en una iglesia con la policía y él se entregó sin oponer resistencia. Confesó haber cometido 79 delitos, aunque sería acusado solo de 9 asesinatos y de 7 intentos de asesinato. Como anécdota, te contaré, Adolfo, que tras su ejecución, su cabeza fue momificada y en la actualidad se conserva en un museo de Estados Unidos. Y por otro lado, te contaré que el caso Kurten es importante en el mundo de la criminología al dar a la policía del mundo entero elementos que han sido clave en la evolución de cualquier asesino en serie.
Querido Enrique Vega, gracias y buenas noches.
Buenas noches a vosotros.
El juicio contra Peter Kurten, iniciado en abril de 1931, acabó con una sentencia firme por sus 13 asesinatos comprobados. Muerte por decapitación en la guillotina. Aquello, en lugar de asustarle, le emocionó. Y llegó a confesarle a uno de los psiquiatras que escuchar el torrente de su propia sangre correr por su cuello partido en dos le hacía mucha ilusión. El 2 de julio de 1931, Peter fue guillotinado después de escribir cartas a varios familiares de sus víctimas en las que pedía perdón por sus crímenes. Mañana martes, 26 de mayo, se cumplen 137 años del nacimiento del vampiro de Düsseldorf.
Estás escuchando La Noche, con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Fíjate, de un personaje siniestro como este loco del Peter Kurten, a un tipo increíble. Su nombre, Walter Percy Crisler. Él fundó una compañía que hoy, casi un siglo después, sigue existiendo, la automovilística Crisler. Y no sé si sabes que este empresario también fue el impulsor de uno de los edificios más emblemáticos de Nueva York. El edificio Crisler. Esta semana se cumplen 90 años de su inauguración. Fue el 27 de mayo de 1930.
Si piensas viajar, Adolfo, cuando se pueda, a Nueva York, apunta su dirección, porque es obligatoria la visita. Está en Lexington Avenue con la calle 42. Si te pones a sus pies y miras hacia arriba, puedes entretenerte en contar sus 77 plantas. Ese edificio emblemático, ese rascacielos de la Gran Manzana, tiene una altura de 319 metros. De hecho, fue el edificio más alto del mundo. Bueno, pues el edificio más alto del mundo, pero el título le duró muy poquito porque un año después el Empire State le superaba en altura y en popularidad.
Pero sin desmerecer, porque en una ciudad llena de rascacielos, el edificio Crisler es hoy el octavo más alto de la lista. Os voy a dar algún dato más. Por ejemplo, que tiene una superficie de más de 96.000 metros cuadrados. Y ya hemos aprendido que este tipo de edificios tan altos tienen muchos ascensores. El Crisler, concretamente, tiene 32, pero ojo, porque tenemos más cifras.
Por ejemplo, que para colocar los cimientos hubo que excavar un agujero de 21 metros de profundidad. En las fotos no se aprecia, pero os diré que toda la fachada del Crisler es de ladrillo, que se pusieron a mano, uno a uno, casi 4 millones de ladrillos. Y la construcción fue todo un récord. Este famosísimo rascacielos neoyorquino se levantó a 4 plantas por semana. Aunque todavía no estaba del todo terminado, la inauguración del edificio Crisler tuvo lugar el 27 de mayo de 1930. El miércoles, por tanto, se cumplen 90 años.
Seguimos en Estados Unidos, porque en el Ecuador de la semana, el miércoles 27 de mayo, se cumplen 83 años de la inauguración del Golden Gate, del puente que sobrevuela la Bahía de San Francisco.
A lo mejor los oyentes que no sean tan internacionales y viajados como Adolfo Arjona, pues ahora mismo no caen en cuál es el Golden Gate. Muy fácil, el puente rojo que sale en películas como El Halcón Maltés, Vértigo, Máxima Ansiedad, Superman, El Hombre de Acero, La Roca, Salvando las Distancias y El Origen del Planeta de los Simios.
Están en el puente, intentan llegar al bosque de secuoyas.
¡Vamos, de media vuelta! ¡Salga del puente, por favor!
Todos los civiles tienen que ser evacuados.
El Golden Gate de San Francisco tiene una longitud de unos 1.300 metros y fue toda una obra de ingeniería revolucionaria para la época. Su color rojo tan característico fue elegido para proteger y disimular el óxido de la estructura de acero, ya que está sometido a un alto contenido de sal en aire.
¡Ay, cuántos detalles, cuántas cosas aprendemos! Por cierto, esa semana tendremos que recordar una voz que se nos fue el 28 de mayo de 2018. Señoras y señores, María Dolores Pradera.
Jazmines en el pelo y rosas en la cara.
María Dolores Fernández Pradera nació en Madrid en 1924, pero no comenzó como cantante. Su trayectoria artística la inició en 1943 como primera figura del teatro, posteriormente como actriz de cine y después llegó al mundo de la canción, debutando como cantante en el año 52 en un pequeño local de Madrid llamado Alazán.
Esto era un lugar chiquito donde había normalmente un trío con trabajo, un piano. Era un sitio, el sitio elegante de la época, donde iban los intelectuales y la gente así, muy chic. Y luego después cambió de dueño y, claro, debió de ser mucho más divertido, porque lo anunciaban así como Alazán, Encanto y Misterios. Dicen
que debido al éxito de sus discos, desde comienzos de la década de los 70, hizo giras por varios países, especialmente por Hispanoamérica, y se dedicó por entero a la canción. Entre los premios conseguidos como actriz, destacan el Premio Nacional de Teatro o la Medalla de las Bellas Artes, y entre sus galardones musicales, el Grammy Latino a la Excelencia Musical, que se le concedió en 2008.
Por su personalidad en el escenario y su gestualidad elegante, a María Dolores Pradera se le conoció popularmente como la gran señora de la canción.
Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana. Aquella mañana pude contemplar.
Seguimos repasando hechos, acontecimientos históricos que se van a recordar estos días en esta semana. Era miércoles, 29 de mayo de 1985. Más de 60.000 personas abarrotaban el estadio de Heysel en Bruselas. Ellos iban a presenciar en directo la final de la Copa de Europa entre los dos mejores equipos del momento, el Liverpool y la Juventus. Aquel encuentro se convirtió en histórico no por lo deportivo, sino porque terminó en tragedia.
No había sido un día fácil en las calles de Bruselas. Los hooligans ingleses desencadenaron peleas, robaron escaparates, destrozaron bares, incluso se produjeron violaciones. Una vez en el estadio, la tensión entre las dos hinchadas era máxima.
Decenas de televisiones acababan de iniciar su transmisión desde el Heysel. Solo unos minutos antes del comienzo del encuentro ocurría la desgracia, seguida en directo por millones de personas en todos los rincones del planeta. Los ultras británicos derribaban la valla que separaba a las dos aficiones.
Se desataba la avalancha contra los italianos. Muchos no tuvieron escapatoria. Unos fallecieron asfixiados, otros por aplastamiento, otros al ser atravesados por los hierros de la alambrada. En total, 39 muertos y más de 600 heridos. En cuestión de minutos, el estadio se llenó de ambulancias, pero el despliegue no fue suficiente. La organización estaba desbordada. No hubo suficientes efectivos para socorrer a los heridos. Incluso faltaron sábanas para cubrir los cadáveres. El periodista de Televisión Española, Jesús Álvarez, fue testigo directo de la tragedia.
Hubo, yo creo que una reacción lenta y tardía de las fuerzas de seguridad que estaban haciendo la cobertura del partido. Fue muy impactante el encontrarme una fila de gente ahí que estaban tapados con sábanas y eran precisamente los muertos italianos, ¿no? de la tragedia. Los tuve que contar uno a uno, hasta 39, ¿no?
Ante la sorpresa de medio mundo, una hora y 25 minutos después del suceso, comenzaba el partido entre el Liverpool y la Juventus. La UEFA se negó a suspenderlo. José Luis Roca era por aquel entonces presidente de la Federación Española de Fútbol.
Tuvieron miedo a que la suspensión del partido, con lo exaltados que estaban los ánimos, fuera peor que la reanudación del mismo. Yo, desde luego, visto desde el punto deportivo, yo hubiera suspendido el partido.
Los italianos se alzaron con el triunfo en aquella negra tarde de fútbol, de la que esta semana se cumplen 35 años.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
30 de mayo de 2002. Después de 9 meses de trabajos, aquel día se retiraba la última viga de acero que permaneció en pie entre los escombros de las Torres Gemelas. Aquel hierro retorcido, envuelto en la bandera de Estados Unidos, ponía fin a los trabajos de desescombro en la zona cero, la zona destruida tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York.
Los trabajos de desescombro de la llamada zona cero se retrasaron 3 meses más de lo previsto. Se destinaron 750 millones de euros, 10 veces menos de lo que se había presupuestado inicialmente. En total se retiraron casi 2 millones de toneladas de escombros y acero en más de 108.000 camiones. Fueron recuperadas más de 19.000 rostros, restos de cuerpos humanos.
Regresamos a España para hablar de música. Dicen los especialistas que hubiera sido uno de los grandes compositores contemporáneos españoles, pero se fue con solo 30 años, 33 para ser exacto. El 30 de mayo de 1995, el sábado hará 25 años, se marchó Antonio Flores.
No sé por qué.
Lo llevaba en la sangre. Hijo del guitarrista Antonio González el Pescailla y de la cantante Lola Flores, Antonio nació en Madrid en 1961 y su estilo tenía tintes de cantautor que mezclaba con canciones de rock urbano.
Antonio Flores publicó en vida 4 discos de estudio y 1 en directo, pero su carrera no solo se ciñó a la música, también trabajó esporádicamente como actor, tanto en series de televisión como en películas como Sangre y Arena, protagonizada por Sharon Stone.
Si yo tuviera todo eso, mandaría la mierda a los toros.
La gente como nosotros solo consigue eso con los toros, chiripa.
O con la loto. Si me tocara una primitiva, no veas cómo me iba a descojonar de los toros y de todo. ¡Joder!
Lo de la pasta está bien, pero yo torearía aunque no me pagaran.
Porque tú eres gilipollas.
Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia.
En 2005, con motivo del 10º aniversario del fallecimiento de Antonio Flores, se le entregó a su hija Alba un disco de diamante por la venta de más de 1 millón de copias de todos sus discos. Venga, sitúate ahora en la España de principios del siglo XX, concretamente en el año 1906. Lo que hoy es algo normal, por aquel entonces parecía todo un logro, que un rey se casara por amor. Es lo que ocurrió con la boda de Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg, de la que el próximo domingo se cumplen 114 años.
Más de 40.000 personas viajaron a Madrid para vivir en primera persona la gran boda real. No se veía nada parecido por las calles de la capital de España desde el enlace de su padre, Alfonso XII, con su primera y malograda esposa, María de las Mercedes. El lugar elegido para la ceremonia fue la Iglesia de los Jerónimos.
El rey, tranquilo y acostumbrado a ser el centro de atención desde niño, se levantó aquel día muy temprano. Fue a misa y se atavió con su uniforme de gala de capitán general para la gran cita. Ella, la novia, nerviosa como cualquier novia, se acicaló en el Ministerio de la Marina. A las 11 de la mañana de aquel 31 de mayo de 1906, partía hacia el templo para dar el sí quiero al rey de España.
A la salida de la ceremonia, miles de personas aclamaban a los recién casados durante el cortejo nupcial por las calles de Madrid. Pero un suceso inesperado lo tiñó todo de sangre.
A su paso por la calle Mayor, cuando se dirigían al Palacio Real para la celebración, una bomba camuflada en un ramo de flores caía sobre la carroza real. Un anarquista llamado Mateo Morral, que un año antes había intentado asesinar al rey en París, lanzó el artefacto desde el balcón de una pensión. Pero el cableado del tranvía lo desvió hacia la multitud. Alfonso y Victoria Eugenia salieron ilesos, pero una veintena de personas fallecieron en el atentado.
El anarquista consiguió ocultarse unas horas. Pero el 2 de junio, dos días después de la boda, algunas personas creyeron reconocerlo mientras almorzaba cerca de la estación en Torrejón de Ardoz, donde pensaba coger un tren para huir a Barcelona. En circunstancias que no están del todo claras, aquel día Mateo Morral murió tras ser apresado.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Esta semana se cumple aniversario. El domingo, concretamente, del descubrimiento de uno de los grandes misterios de la política americana. El 31 de mayo de 2005, hace ahora 15 años, todos conocimos la identidad de Garganta Profunda, la pieza clave para la caída del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, en el año 1974.
Durante 30 años fue considerada la fuente anónima más famosa del mundo. Su identidad era Mark Felt y fue el confidente que filtró a dos reporteros del diario The Washington Post los datos del escándalo Watergate. Su identidad ha sido uno de los mayores enigmas de la política y del periodismo contemporáneo.
Felt fue designado subdirector asociado en el FBI en 1971. Cuando el presidente Richard Nixon nombró al nuevo hombre que dirigiría la agencia, Felt se sintió defraudado y desilusionado con la decisión presidencial. Así que comenzó a filtrar información que el FBI manejaba sobre Nixon a los dos reporteros de The Washington Post.
Sigue el rastro del dinero. ¿Dónde? Y su esposa suya. Deme una pista. No, yo hago las cosas a mi modo. Dígame lo que averigüe y yo se lo confirmaré. Prometo llevarle por el buen camino, pero nada más. Repito, siga el dinero.
Una información que sirvió para que los periodistas hicieran historia. Destapaban el caso Watergate, una red de espionaje, sobornos y uso ilegal de fondos que condujo al procesamiento de 40 altos funcionarios y a la dimisión del presidente americano Nixon.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office.
Debo dimitir de la presidencia desde el mediodía de mañana. El vicepresidente Ford jurará como presidente a esa hora en este despacho.
Mark Felt, que negó en incontables ocasiones que tuviera nada que ver con las filtraciones, guardó el secreto durante 30 años, hasta que el 31 de mayo de 2005 desveló que él era Garganta Profunda, una noticia confirmada por Woodward y Bernstein, los dos periodistas que destaparon el caso. Por cierto, Mark Felt falleció hace 11 años.
Correcto, murió en 2008, Garganta Profunda, en California, tenía 95 años y padecía una demencia. Vamos con uno de los nombres propios del cine, del pasado y del actual. El gran Clint Eastwood cumplirá el domingo, ojo, domingo 31 de mayo, 90 años, sí, sí, 90 años y sigue activo. Para este hombre, lo de buscar historias para llevarles a la gran pantalla es una fuente inagotable. Si este cineasta californiano ha disfrutado de una larga y exitosa carrera, ha sido gracias a su inconformismo, de estar encorsetado en papeles de tipo duro, ha pasado a convertirse en un respetado director.
Siendo un joven alto y apuesto, fue contratada como secundario en varias producciones, hasta que saltó a la fama a mediados de los años 60 de la mano de Sergio Leone. El sombrero, el poncho y su carisma brillaron, por ejemplo, en películas como La muerte tenía un precio por un puñado de dólares o El bueno, el feo y el malo.
¿Cómo has conseguido escapar de aquella cloaca?
Muy fácil. He salido en compañía de tu viejo amigo Sentencia.
¡Puerco asqueroso traidor! ¡Has hablado, no?
No, usa el cerebro. Si hubiera hablado, no me verías ahora aquí. Olvidé decirte un detalle. Sentencia no está solo. Son 5.
Ahora que el abrazo se demora.
Y de un grande del cine a un grande de la canción. A mediados de marzo, cuando empezaba el confinamiento, el malagueño Pablo Alborán fue uno de los primeros en presentar una canción para recaudar fondos para UNICEF y su lucha contra el coronavirus. Cuando estés aquí es su título. Esta noche queremos felicitarlo por la iniciativa y por su cumpleaños, que será el próximo domingo 31 de mayo.
Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de color en mi mañana solo tú.
Querido Pedro, la vida de Pablo Alborán arranca con esta canción, pues Solamente
así,
tú, ¿verdad?
Así es, querido Adolfo. Fue el primer sencillo de su álbum debut que publicó en el año 2011 y que obtuvo ya por aquel entonces 3 candidaturas a los Grammy Latinos. Un disco que ya venía cargado de buenas canciones como esta.
Por eso dime que me quieres, o dime que ya no lo sientes.
Con aquel primer disco de estudio de Pablo Alborán, el rodillo del éxito ya estaba en marcha. Y prueba de ello es que su segundo álbum, 9 meses después, se grabó en directo.
He echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar.
Pero curiosamente, Pedro, este disco en acústico se grabó en un estudio, ¿verdad?
Eso es lo realmente raro. Fue en Madrid, pero claro, como era acústico, permitió que hubiera público y algunos artistas que también se sumaron a la fiesta, como fue el caso de la cantante portuguesa Carmiño, con la que hizo dúo en Perdóname.
Y una sola palabra.
Qué bonita canción. Noviembre del año 2012, Alborán publica su álbum titulado Tanto.
Ahora que me he quedado solo, veo que te debo tanto.
Con este nuevo trabajo llega la consolidación del cantante malagueño.
La muestra es que recibió 10 discos de platino en España y uno en Portugal. Se convirtió en el más vendido de la temporada 2012 y fue nominado al The World Music Awards en la categoría de Mejor Álbum del Mundo.
Me llaman loco por no ver lo poco que dicen que me dan.
Por si no lo sabes, el Terral es un viento caliente que sopla en Málaga durante el verano y que llega desde el interior de la península. Algo tan típicamente malagueño le dio nombre a un nuevo disco de Alborán.
Tú me has hecho mejor.
Terral se publicó en noviembre de 2014 y este tema titulado Por fin fue el primer sencillo. La gira para presentar este disco en directo duró 9 meses, discurrió por 20 países y fueron un total de 80 conciertos.
Consiguió llenar las ventas en Madrid durante 3 días consecutivos y el Palau Sant Jordi de Barcelona 2 días seguidos. El Tour Terral ha sido la gira que más entradas ha vendido en España en 2015 con 500.000 de espectadores.
Bésame, no dudes ni un segundo de mi alma.
Y llegamos al que de momento es el último trabajo de Pablo Alborán.
En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor.
Tras una pausa de 2 años, el artista anunció en sus redes sociales que estaba terminando de preparar el que iba a ser su cuarto disco de estudio.
Lanzó 2 sencillos el mismo día, el 8 de septiembre de 2017. Uno de ellos, el que estamos escuchando, una balada titulada Saturno, que recuerda sus principios como cantante. El otro sencillo mezclaba sonidos electrónicos y ritmos africanos y se titulaba No vaya a ser.
No vaya a ser el que te quiera y te vuelvas a ir.
momento no se sabe cuándo habrá nuevo trabajo de Alborán, aunque ya ha anunciado que lo tendremos este año. Pero si hay una canción nueva, ella se llama esa canción Tabú y la canta a dúo con la estadounidense Ava Max.
Si no puedo borrar las estrellas, no me pidas que olvide tu huella.
Y terminamos este repaso a la música de Pablo Alborán, que el próximo domingo cumple 31 años y lo hacemos con dos curiosidades.
La primera, que su madrina musical es otra cantante malagueña, Diana Navarro. Por eso quiso cantar con ella el primer tema que publicó como profesional.
No menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Es que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana, solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú.
La otra curiosidad es que, siendo tan joven musicalmente hablando y con solo 3 discos publicados, tiene un Goya. Lo consiguió en 2016 a la mejor canción original por el tema Palmeras en la nieve, de la película del mismo título.
Navega en el dolor, barco sin timón, llevando los recuerdos de la vida que dejó. El cielo verde y gris, la nieve de marfil, caen sobre el sueño que una vez pudo vivir. Pero ¿quién dirige el aire? ¿Quién rompe las hojas de aquellas palmeras que lloran? ¿Quién maneja el tiempo que pierden a solas? ¿Quién teje las redes que les...
El próximo domingo Pablo Alborán cumple 31 años. Ojalá que tengamos todavía muchas canciones de este joven artista malagueño. Ponemos el punto y final. Y como siempre, en estos días de emergencia sanitaria, en estos días de pandemia, nuestro recuerdo para los decenas de miles de compatriotas que han dejado su vida por el coronavirus. Descansen en paz. Y en el momento de la despedida, mi agradecimiento a Eva González, a Jesús Vázquez, a Roberto Leal, a Toñi Moreno, a María Casado, comunicadores del mundo del entretenimiento en la tele, que esta noche han compartido con nosotros cómo viven el confinamiento. Y naturalmente, a mi equipo increíble, que una noche más han hecho posible este programa de radio. Que tengas una feliz semana. Nos encontramos en 7 días. Gracias y cuídate. I don't want your diamonds or your game. I just want to be someone known to you as me. And I will bet my life you want the same. Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air. Tell the people everywhere. We the people here don't want a war. 700 million, are you listening? Most of what you read is made of lies. But speaking one to one, ain't it everybody's son? To wake to in the morning when we rise. Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air, tell the people everywhere. We the people here don't want a war. Brother Solzhenitsyn, are you busy? If not, won't you drop this friend a line? Tell me if the man who is plowing up your land has got the war machine upon his mind. Come and sing a simple song of freedom. Freedom. Sing it like you've never sung before. Freedom. Let it. People everywhere, we the people here don't want a war. Now no doubt some folks enjoy doing battle, like presidents, prime ministers and kings. So let's all build them shells where they can fight among themselves. Leave the people be who love to sing. Come and sing a simple song of freedom. Freedom. Sing it like you've never sung before. Freedom. Let it fill the air. Tell the people everywhere. We the people here don't want a war. I said let it fill the air. Tell the people everywhere. We the people here.